enganchados a la radio.
Ay, no sé, mira a ver si ya empieza. Ti, 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 empieza ahora. Ti, 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 ti.
Hola, bienvenidos a Enganchados a la Radio, el programa de radio de la Asociación Juvenil de Quijabara en el 107.7 de FM, que es Radio Colores, que es la radio de la Universidad Popular de Palencia. Hoy hemos despedido a José Carabias por hoy, por un día, a ver qué tal. A ver qué tal pegaba, buenas tardes. Bueno, estamos tal que algo de 30 de abril, bien, se acaba abril, mañana es fiesta y hay puente, y bien, todos felices.
Hater.
Y nada, ya sabes que somos la Asociación Juvenil, que no vale, perdón, somos la Asociación Juvenil aquí Jabara, tus Asociación Friki desde 2008 y pioneros del Salón del Manga de Palencia, que somos así de cachondo nosotros. Y nada, buenas tardes, Luis Alfredo.
Buenas tardes, bienvenidos.
¿Qué nos cuentas?
Welcome.
Bien hallados.
Bien hallados, me echaba de menos. Últimamente tenemos un programa cada 15 días en vez de cada semana.
¿A qué te refieres? Ah, sí, del festivo de la semana pasada.
Claro.
Sí, es verdad.
Cierto es, cierto es.
Bueno, ¿y qué me cuentas?
¿Qué quieres que te cuente?
¿Qué nos traes? ¿Qué cuentas?
Os voy a traer la novedad por fin. Hace
chico,
mucho
pendejo.
Tiempo que no hago una novedad de videojuego.
Bien.
Bueno, no, la semana pasada, qué cojones, es verdad. Es que estoy poco acostumbrado.
No mientas a la gente.
Últimamente yo soy más, últimamente parece que soy yo más del anime que el de otra cosa. Pero bueno, ahí se tira de lo que haya.
Bien, bien. Pues nada, Miguelín.
Hola, Mariano.
¿Qué tal?
Bueno, un poco cansado y desde el básquet de esta mañana, cansado de que no me suban de rango en el counter. Mierda de todo. Estúpidos bien. Videojuegos.
Pringao.
Los Nintendo, que son el diablo.
Los Nintendo son el diablo, ya lo sabéis. Y no sé qué más te va a decir. ¿Qué tal? ¿Qué tal lo pasaste en León?
Bien, lo pasé muy bien en León, en las jornadas manga anime.
Es lo que digo, bueno, digo, luego no sé si nos da tiempo a hablar un poquito, pero vamos, si no, bueno, este fin de semana pasado ha sido las jornadas de manga anime de León, y bueno, ha estado bastante bien, lo hemos pasado bien con la gente del Pacto de las Janas, se acercó algún compi de Gnil y bien, ¿no? También, vamos, dentro
casi
de lo que cabe.
Reunión de amigos, casi,
reunión
casi.
Reunión de amigotes, ¿no? Pero echamos una risa, lo pasamos genial. Alguno salió un poco más en llamas de lo que hubiera querido, pero
sí,
bueno,
todo
dentro de
es
los
lo que tiene,
límites
gajes del oficio.
Sanos y saludables. ¿Qué nos traes, Miguel?
Pues hoy traigo anime, la última película del proyecto K, que ha salido el Blu-ray hace cosa de una semanita y ya tenemos subtítulos y ya me la he visto.
Uh-huh.
Aunque es un poco floja. Pero bueno, para más detalles, no os hago spoilers, os lo veis luego.
Aguantaremos esos 20 minutos.
Y otros más.
David.
Hola, buenas tardes.
Uy, te oigo muy bajo.
De hecho, no me... Ahora. Ahora bien.
Ahí.
Es vale, una forma pues... de hacerte el vacío. Sin que...
Claro, sí, claro. Sí, bueno, sí. Pues hagamos un replay. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, David. Esto no ha pasado antes. ¿Qué ha pasado? ¿Qué tal?
Bien, bien. Aquí estamos una semana más.
Bien, bien. Pues eso está guay. ¿Qué nos vas a traer
David
ahí?
David, está dos semanas seguidas.
Pues os traigo Retro, que después de Grim Fandango parece que le he cogido el gustillo. Os traigo Super Metroid.
Un mes que lo de la semana pasada es un poco relativo.
Sí, bueno, era retro nuevo.
Era mentir retro.
Sí, por ejemplo.
Si le quitas el HD ya no es nuevo, así que
claro,
si le pones el HD es nuevo, vale para todo.
Le tocas el botón de jugar con gráficos clásicos y ya no es nuevo.
Por eso, pues, cada vez que le juegues le puedes hacer o retro o nuevo.
Claro.
Hablando de tocar el botón, Javi, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal andamos?
Maldito hijo de...
Has visto cómo he unido, ¿eh? Solo yo puedo hacer esto.
Sí.
En fin.
Andamos rotos, pero sí. Andamos bien.
Ah, bien, bien. ¿Rotos?
¿Cómo que
pasado?
Rotos? ¿Ya me estás quitando aquí el puesto? ¿Qué te parece?
Soy
el roto tú el dedo esta mañana.
No, te lo ha roto alcalde.
Pues no, me lo ha roto Guti.
Pues ya está.
¡Maldito!
¿Guti la de la panadería esa que nos ponía cafés o no?
No.
No. ¿Cómo molaba?
¿Javi la ha llegado a conocer?
Sí, supongo.
No.
¿Qué? No, no. Yo
la
no
chica,
una
la chica que se parecía a Guti.
En paz descanse.
No sabemos si ha muerto. Lo que sabemos es que ya no trabaja ahí.
Un momento random en el que me he quedado con cara de ¿qué cojones estáis hablando?
Sí. Suele pasar. Soy yo el que salí con tus amigos el fin de semana pasado.
Ya lo sé. Ha sido muy penoso.
No, hombre. Los grupos de amigos son así.
No, los míos no. Son muy raros.
No, los tuyos no son como los tuyos. No entiende el concepto.
Pero...
No, los suyos son muy suyos.
No, pero es que está diciendo... No, los míos no son iguales que los míos.
Luego te comento cosas.
Son raros, pero mis dieces... ¿Qué nos traes hoy?
Noticias. Bueno, lo que hay, lo que hay de noticias.
Está chido.
Sí, claro, es que tú puedes decir lo que hay, no te vas a inventar cosas.
¿Y qué nos
no estaría bien visto?
¿Qué? ¿Y qué nos...?
El bueno, señor pues... X lo hacía.
Noticias, noticias.
Te acertaba el señor X.
Pues nada, posa para pis. Bueno, Javi, no puedo preparar nada chulo, así que... Buenas tardes, one more time. Cuéntanos
Voy a traer las noticias. Y empecemos con las noticias de anime. Dragon Ball Super se estrenará en julio, siguiente saga de Dragon Ball.
Otra serie de Sandra Dragon Ball, sí.
¿Por qué no dejan morirlo ya, Dragon Ball? Dejan de darle palo al cadáver.
Le daremos un voto de confianza, eso sí, como vea el primer capítulo, vea que tira como las pelis. Ya no, ni me molesta ver más.
El guion es de Akira Toriyama.
¿Y las pelis?
Claro, por eso, es que puede ser bueno, puede ser otra catástrofe como la del... ¿Cómo diablos se llama?
El Batter of God Session.
Okusama Gaito Kaicho.
¿Cuál, perdón?
Okusama ga Seito Kaichou. Saldrá también en julio. Sokugeki no Soma contará con 24 episodios que saldrán en DVD.
Bien.
No sé si saldrán en Blu-ray, pero por ahora en DVD. Las películas de Harmony, Gyakusatsu Kikan y Shisa no Teikoku saldrán en octubre, noviembre y diciembre respectivamente. Lone Rider contará con anime, un manga de biciclistas.
Biciclistas, me encanta.
No, los biciclistas son Yowamus y Pedal. Estos son niñas cookies
en bici,
pero que de repente se pervierte el manga de una forma terrible. He tenido que abandonarle porque es que veo que ahí viene la policía a mi casa.
¿Pervierte de qué forma?
Yo he visto caras de placer al sentarse en el sillín.
Vale.
Eso fue cerrar la pestaña y decir no.
Dejémoslo. Kamisama Hajime Mashita contará con dos ovas en DVDs este año, el 20 de agosto la primera y el 18 de septiembre la segunda.
Otra saga que están prostituyendo.
Calla, hater.
Es la tónica habitual.
Como es la Sueps de la vida.
Ay, prosigue.
Sí. Puede ser de casa, ¿eh?
No, pero no, tío, la tónica habitual es Sueps. Es Webes.
Sigamos. Segunda temporada de Ansatsu Kyoshisu. Assassination Classroom para todo el mundo.
Gracias.
Esa.
Sí, porque yo no me había empanado.
Para enero de 2016. Y no sé si una peli en Life Action.
Sí, la peli de Life Action se vio un trailer hace ya un tiempillo.
Lleva anunciada ya lo suyo.
Lo que también me he enterado, que no sabía, que a lo mejor ya habríamos dicho, es que sacan en la temporada que viene la tercera temporada de Working. No sé si vosotros habéis visto
la... Sí, yo di la noticia de que vamos a ver...
Lo que estaba comentando de que no sé si la hemos dado, porque es que me estaba sonando.
The Working,
es que lo he visto, digo, Working, tercera, Working...
Sí, claro, y luego vamos a una clase
con
la ballesta ya de paso, ¿no?
Está sembrado.
Fresquísimo.
¿Qué Working de hace?
¿Qué pasó con Tomako Mark, que se la llevó Dios para siempre?
Tomako Mark tuvo su película, que es mejor que la serie, y mira que es mala la película, pero es que la serie es peor y ya está.
Una película que es un romance y punto.
Bueno, anime finish. ¿Tenéis algo más?
Anime.
No. Que no he visto nada todavía de temporada. Eso ya ha sido bueno.
Yo estoy que no doy abasto.
Videojuegos. Tenemos por Deception 4 de Nightmare Princess. Llegará el 17 de julio a Europa. Para Play 3, Play 4 y PlayStation Vita.
¡Yuhu!
Bien.
Gundam Battle Operation Next. Anunciado para PlayStation 4 y PlayStation 3.
¡Yuhu!
Menos yuhu yo.
Sí.
Pues me da igual.
¿Quién era Vita, este señor?
Mighty número 9 llegará en formato físico y digital en septiembre. Y Angel Beats, la First Beat, se retrasa el 26 de junio.
Ya va 16 retrasos de Angel Beats, ¿sabes? Iba a salir hace 2 años la novela de Angel Beats.
Sobre...
Se supone que iba a salir esta vez el 29 de mayo.
Iba a salir a finales de 2013, lo dijeron. No, os prometemos después de primavera de 2014 que os enseñamos algo. Y desde entonces han dicho, lo tenemos ya, os lo prometemos que ya la tenemos. Es como el Halo 3.
Sobre el Mighty No. 9, decir que la versión física es solo PC, PlayStation 4 y Xbox One. Ah, y Wii U, en el resto de plataformas.
¿Sale en Wii U, un juego de PlayStation 4 y Xbox One?
Y en 3DS, y en 3DS va a salir un par de días después, creo que.
Ah, y en 3DS creo que es físico también, vamos, que las únicas versiones que no salen en físico son las de PlayStation 3 y Xbox.
Creo que
3.
Solo sale digital en 3DS, pero tampoco estoy seguro.
Bueno,
lo que sé es que sale un par de días después,
sí.
No sé, sale una semana.
O sea, vamos, sale para todo lo que puede salir.
Sí, porque sí, sale hasta en Vita también.
Menos para móviles, para todo.
Sí, sale absolutamente en todo.
Ay, eso mola.
Pero bueno,
mola.
No, quitando PlayStation 3 y Xbox 360, todas las demás consolas. Ah, bueno, Vita creo que tampoco tiene físico.
A mí me da miedo cómo va a salir el Mighty No. 9. A mí tengo muchas esperanzas, hombre, pero también tengo muchas posibilidades de que me rompan esas esperanzas.
Es un doujin. No, lo que me da miedo es a la hostia que van a meter por él. Siendo doujin.
Bueno, sí. 20 pavos, creo.
Eso es
25.
Mucho dinero para un doujin.
Y no es un doujin, es un juego que ha hecho el equipo de Mega Man y lo ha fundado la
eso,
gente.
El señor de Mega Man no hace doujin games. Y de todas formas, la versión física no creo que baje de los 40. Trae al menos un DLC.
¿Será que entonces no baja de los 40?
No creo, siendo físico.
Bajar, que es diferente.
No, yo me le compraré físico para PlayStation 4.
Bueno, pasamos a los juegos de mayo de PlayStation Plus.
Basura todo, ya está, bueno, acabado.
¿Peor basura que la de Xbox One? ¿De Xbox 360?
Dime, a ver, a lo mejor la basura es muy relativa.
Para
siempre.
La PlayStation 4, el Leather One y el Guacamele Super Turbo Championship Edition.
Ese es el único bueno.
Pero que ya anda Guacameles en pluses, antaño.
Pero es el normal, el Super no le he jugado. Y tiene lista
daban la Gold. La Gold es la de la mitad de los DLCs.
Ya, bueno.
Para PlayStation 3 y PlayStation Vita, The Unfinished Set.
De Unfinished Swan, sí.
Para Vita, Murasaki Baby. Y para la 4, la 3 y la Vita, Rise of the Sun y Hokokum.
¿Qué es eso?
El Hokokum, o como diablos se llame, todo el mundo, los amigos míos que le tienen, dicen que están encantadísimos con él, que es un juegazo, que ha pasado muy desapercibido.
Y los juegos de Gold de mayo. Para la 1, Castle Storm Definitive Edition. Y para la 360, Mafia 2 y Fórmula 1 2013.
Anda,
así que los de 360 están bastante bien.
Yo me habría gustado jugar de Fórmula 1. Yo quería jugar al F1, que es de Codemasters. Han hecho dos juegos malos.
El Mafia 2 es juegazo. Me lo saqué yo gratis en PC y es juegazo.
El Mafia 2 es
aunque no me lo haya pasado, porque una vez me olvidé
pues
de él,
mira,
ya...
El Mafia 2 es muy bueno.
Los de 360 están bien.
Y de videojuegos es todo lo que tengo. No sé si queréis añadir algo más.
Bueno, yo vi lo de que iban a sacar Overlord 3, que tiene todo lo que han cambiado un poco la estilo, pero es de hace tiempo ya la noticia, creo.
No sé si vosotros que tenéis Steam han puesto para ahora para descargar una beta tester del Dirt Rally.
Sí.
Que creo que es una beta que te puede tocar, una beta tester que puedes... ¿Te puede tocar o la puedes bajar tú cuando quieras?
Te apuntas al sistema de betas en Steam. Tiene un desplegable que siempre es la última actualización beta. Y ahora también tiene la de Dirt. Te la pueden dar o no te la pueden dar. Como pasó, por ejemplo, con las Steam Machines y cosas así. A mí Steam nunca me da nada.
A ver, ese ya se llama yo de menos yo de un Dirt. Querría saber cómo es. De momento no sé si solo saldría en Steam. Aunque tenga la beta Steam, no sé si solo saldría para Steam.
Como noticia que dio ayer Lab Zero Games, han dicho ya todas las novedades que va a tener Skullgirl Second Encore en PlayStation 4 y PlayStation Vita, pero es que son demasiadas, paso de decirlo. Uh-huh. Lo único decir que estos añadidos solo van a ser exclusivos de estas dos versiones.
Y en un PC de un futuro.
Y en PC es posible, que todavía no se ha confirmado, que lo añadan vía DLC.
Tienen muchas ganas de sacarlo en PC, es donde más venden. Las novedades así a rápido son todo el texto de la historia de los personajes. Tiene voz ahora por los actores, por las actrices más que nada. Y hay varios modos de juego, que si survival, que si pruebas, que si challenge y un montón de cosas más extrañas.
Sí, va a tener también crossplay, crossbuy, y van a funcionar los periféricos de PlayStation 3 en la versión de PlayStation 4, o sea, el mando...
Los joystick, no, los, sí, solamente los sticks.
Ah, los no valen los... Vaya, por Dios, tengo yo un Pathfinding Commander. Y va a tener platino.
Sí, 43 trofeos.
Sí, señor. Eso aún mola. A ver si es asequible. Vamos, bueno, yo le compro.
No, me parece que siendo descargues no creo que sea fácil.
Yo tengo el 100% de las dos versiones digitales. Es muy fácil.
Sí, pero pasando a platino se estira mucho. A lo mejor lo joden. Puede complicarlo.
Creo que son los mismos 43 que hay en Steam y tampoco son muchos. Excepto el... Hoy hay uno que te pide que hagas combo de un golpe, 2, 3, 4, 5, así hasta 99. Diferente.
Ah, pero ese ya está en la versión.
Ese es el
en
único
las dos versiones
difícil.
De PlayStation 3 y le tengo.
El resto son de
ese
echarle
es...
tiempo.
Sí, son todos de tiempo.
Y creo que la mala noticia de la semana me toca darla a mí. Nadie se atreve a decir que el proyecto Silent Hills ha sido completamente cancelado.
Ah, sí, cierto, es verdad.
Porque ya, Konami
ya se rumoreaba. Es definitivo.
Porque a Konami le ha parecido muy divertido mirar por la escopeta antes de pulsar el gatillo y se han pegado un tiro en la cara. Porque entre despedir a Kojima, esto que iba a ser el sacadineros con el mejor tráiler que se ha hecho jamás en cualquier videojuego.
Una demo acojonante.
Una demo que es la de que ya era un juego propio. Y de repente decir,
ahí
pues no.
A David probándola en su casa.
Sí,
maravilloso.
Vale.
Y que se de repente digan, no lo vamos a sacar, me parece que ha sido el fallo de Konami. Pero como ha dicho, que ahora se van a dedicar solamente a las estúpidas pachinkos y a juegos de móviles.
Y a sus gimnasios.
También, pero eso es otra cosa.
Es que donde más dinero están sacando los videojuegos es en el formato móvil.
Ah, bueno, y al software de las máquinas tragaperras de Las Vegas.
Sí.
Pero se han salido de la bolsa de Nueva York y todo, o sea que cosa rara. Así que nada, Konami, estás muerta para mí.
Así que creo que con esto hemos terminado.
Ah, bueno, momento. Y que en el E3 por fin PC va a tener una conferencia. Que no sé qué.
No entiendo muy bien.
Anunciarán. Algún otro juego anunciarán, pero sobre todo yo creo que van a sacar las nuevas tarjetas gráficas AMD.
Pero es que PC, es que son varios, puede ser tanto AMD como Nvidia, como
no,
Windows.
Lo montan.
Es que no entiendo.
La revista / medio de comunicación independiente / nos compran demasiado rápido las empresas PC Gamer y AMD. Bueno, es lo que van a montar la conferencia.
Claro, sí.
Así que tengo ganas de, por curiosidad, a ver qué es.
Que claro, como el PC es tan libre, pues podría ser Intel, AMD.
Claro, es que las compañías siempre nos presentan cosas de PC que pasan un poco desapercibidas o cosas que son multiplataforma y está ahí el PC y la gente no le hace mucho caso. Pero no sé qué será. Habrá que verlo en junio.
Creo que van a hacer un Nintendo Direct solo del Splatoon, ¿no?
No lo sé. El otro día anunciaron un Nintendo Direct solo del Xenoblade 2.
Sí, pero es que ya me han anunciado, creo que van a hacer uno solo del Splatoon.
De Splatoon, sí.
Bueno, pues creo que con eso hemos terminado, ¿no?
Sí, bastante, ¿no?
Sí, porque vamos, os habéis calentado ahí a tope. Yo he intentado cortaros media hora. Venga, hasta ahora.
Mariano, cojones.
Buenas tardes, buenos días, buenas noches, apreciados oyentes de ta 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 ta, enganchados a la radio. Os lo dice vuestro amigo Pepe Carabias.
¡Ey, ya! Yeah. ¿Dónde está Jordi en estos momentos cuando se le necesita?
Sí le pega.
Un saludo para Jordi, nuestro blanco más negro, nuestro negro más blanco.
Sí, es en sí mismo una...
Es un sol y sombra.
Trilogía. Disilepsis. Buenas tardes, Luis Alfredo.
Buenas tardes. Hombre, Mariano, ¿cuánto tiempo? Buenas
sí, ¿verdad?
Tardes.
Que esto no mola, ¿no? Venga, seguimos.
Bueno, otra por ahí, da igual. Es el menú.
Cuéntanos.
Que encima le quito. Vamos a contar de un juego que ha salido este año... Que un poco mentira, porque es una revisión, no es un juego nuevo en sí. Vamos a hablar de Death Rally 5 la round o Vivo Muerto 5 último round.
Ah, ya está.
Qué maravilla es traducir.
Última rondamiento.
Qué maravilla es traducir los nombres de los juegos al español.
Está padrísimo.
No, sí, sería así. Vamos a hablar de un juego de lucha, del género lucha tridimensional, que va por su lado. El director es Yuhei Shibori y Tom Lee. Que está desarrollado por el equipo Team Ninja y ha sido distribuido por Tecmo. Está para las plataformas, agarraos aquí, está para las plataformas Xbox One, PlayStation 4, Xbox 360, PlayStation 3 y Steam. La fecha ha sido el 19 de febrero de 2015 en Japón, el 17 en América y el 20 de esto de todos menos en PlayStation 3, que salió el 20 de febrero, pues en febrero, y en Steam salió el 2 de marzo. No, perdona, el 2 de marzo, miento. El 2 de marzo.
No mientas en la radio.
El PlayStation 3 el 2 de marzo y el 30 en Steam.
Bueno, perdona. Vale,
era eso. Ha estado también muy, muy curioso lo de los formatos, porque ha salido físicamente, con disco, la versión de Xbox One y PlayStation 4. No he encontrado que esté en PlayStation 3 japonesa.
No, ¿no? Japonesa no. En PlayStation 3 está en físico, versión de Hong Kong.
¿En Hong Kong?
Sí, versión china.
Por eso no lo encontraba.
Sí.
No encontraba. Había habido de que existía una versión física, pero no la encontraba. Vale, es de Hong Kong. Cágate. Vale, formato digital: PlayStation 3 y Steam. Y lo más curioso es el de 360, que no tiene versión digital ni física, pero lo que tiene es una actualización del anterior, que lo pasa este último. Está, pero no está entero, es una cosa muy particular. No salió la versión de descarga, pero tú pones el anterior, la actualiza y te lo pasa a la round.
Me hizo mucha gracia porque el logro de luchar 100 partidas online, de las cuales creo que he ganado 4, hay, se llama Dota 5, Dota 5 Ultimate es mi vida. Y en el, después de la actualización se llama Dota 5 Las Rounds de mi vida. Digo, qué bien, aquí sobre.
O sea, han actualizado hasta eso.
Sí, han actualizado eso.
Eso yo no, mira, eso yo no lo sabía. No lo he mirado. Tengo los. Dice, como ya tenía el, los 1000 coma platino de juego, pues no lo he mirado. Vamos. No lo he mirado, ya no me preocupo por los logros. Vamos a hablar de un juego de con 34 personajes. Está muy bien. Y vamos a empezar, por ejemplo, la historia trata de 2 años después de que Three Tower, que era un edificio donde Doatec estaba haciendo investigaciones sobre biogenética, vamos, creaba clones. Hacían un clon, hicieron el proyecto, un proyecto donde por donde Kane perdió la memoria, el que crearon a fase 152, Alpha 152, fase es otra, fase 4, que es otro clon de Kasumi, eso es una cosa. Y 2 años después, que estaba diciendo, Elena Douglas, que era la dueña, entre comillas, que en realidad es un tal Donovan, que nunca se ha llegado a ver, ha despedido a todos los que eran malos, como quien dice, ha destruido y quiere volver a levantar la compañía, pero que se vea bien. Así que decide, bueno, vamos a volver a lo que le gustaba a la gente, que era el torneo de Dora Zoralith, y le vamos a hacer el quinto. Y vamos a intentar crear buena fama en el público general y decir que ya nos va a hacer genética avanzada de este tipo, maligna como era antes, y sea otra cosa, lo cual no es verdad del todo, porque Donovan, por lo visto, sigue metiendo mano a escondidas.
Y tira cazuya por un volcán.
Hace clones. Es que resulta que Alpha 152 no se sabe su paradero, no desaparece, y Kasumi obviamente va detrás de él. Bayman le ataca a una especie de clon y está buscando que hace ninjitsu, y está buscándole, que en teoría debe ser fase 4. Y pues ya sabes, Ayane está buscando a Kasumi porque es una traidora, y siguen con el argumento de toda la saga. Pero vamos, lo que es la historia en sí es muy sencillita. Vamos a hablar, ya os he dicho, es un juego de lucha tridimensional que utiliza los tres botones que estandarizó el Virtua Fighter en su día, que son bloqueo, puño y patada. Bloqueo haciendo un el bloqueo más un movimiento, pues hace contraataques, es lo que tiene, y con esto hace un sistema de triangulación de que la contra puede al golpe, el golpe puede a la cogida, la cogida puede a la contra, o sea, para que se supone que es para hacer un equilibrio, para un anti-spameo, porque si una persona spamea, es como un juego tridimensional, si spamea uno muchos botones suele ganar combates, pero si uno tiene un poco de vista, están las contras para eso. Vale, hablar de que, por ejemplo, comparado con los otros de Azuralif, se hizo un cambio radical gráfico, porque la verdad es que tenían una estética diferente anteriormente, no es que fuera desagradable, era diferente, tenían un aspecto un poquito infantil y porcelanoso, la gente tenía la cara muy limpia, muy todo no tenía una arruga, no tenía nada. Ahora lo único que pecan es un poco de ojeras, tienen algunas tías unas ojeras que dices, tía, duerme un poco. Los hicieron también sufrió a lo mejor en el sentido de que se oscureció mucho. Los de Azuralif solían ser muy brillantes, muy luminosos, muy coloridos. Ahora los videojuegos han ido a un pequeño en evolución a tender a oscurecerse un poco, a todo que sea muy de noche o que todo sea muy oscuro, aunque sea de día. También ayuda mucho esto a disimular ciertas carencias o ciertas, que no las tiene, porque la verdad es que el juego gráficamente es brillante. Hay que comentar que este juego hay tres formatos, como quien dice. Está la versión de PlayStation 4 y Xbox One, que se supone que es la que ha dado el salto a nueva generación, que lo que más tiene es una mejor física, unas texturas un poco más grandes y un par de escenarios más.
Y los efectos que se aplican sobre los personajes están mejores.
También hay efectos de explosiones nuevos.
Sí, hay efectos de explosiones nuevos, y lo que es el mojarse, sudor, barro, todo eso está más conseguido.
Sí, eso lo traían los anteriores, pero lo que han hecho es optimizar lo mismo.
Lo han mejorado, sí.
Luego está la versión de PC, que es básicamente igual que la de 360 y Play 3, lo que pasa que tiene asistimiento a 4K, sí. Se puede ver a 4K. Las secuencias son a 60 frames, cosa que 360 y Play 3 eran a 30 las secuencias. Los combates en todas las versiones son a 60. Menos las secuencias que no entiendo por qué. Bueno, como hacen unos primeros planos, creo que están mejor hechos en las secuencias que en el combate. Pero está muy conseguido porque como se alejan un poco y es un juego muy rápido, no lo vas a notar. Lo deben de subir ahí porque como se mueven más despacio y hacen zooms, pues se lo curran un poco más. Yo de decir, pues hay que juegos muy dinámicos, muy rápido, los escenarios tienen dobles, triples, son escenarios doble, triple, hay caídas, llegas a otra zona que cambia radicalmente el escenario, uh-huh. Sin cargas ni nada, tienen
hay peligros,
hay zonas de peligros. Este creo que no, en el 4 sí había. Uh-huh. Lo que tienen esto, hay dobles bordillos, hay suelos que se rompen, han hecho los escenarios que no parezcan rings. Porque muchos normalmente los juegos de lucha tridimensionales suelen ser cuadriláteros que tienen paredes o reinados como el de los Virtua Fighters. En este, si te caes a otro escenario. Aquí y aparte hay obstáculos y toda la cosa para que se supone que sean peleas que puedan ocurrir en cualquier lugar. Hay rings, como por supuesto, hay un ring tipo que la valla está electrificada, que es una mala hostia, la verdad. Uh-huh. Y cosas de esas, pero sí, generalmente los escenarios suelen ser más dinámicos, como te iba a decir. Yo voy a concluir. A ver, no quiero hablar mucho de poco, pero la verdad es que ya hice una vez la saga y el 5 ya hablé un poco. Lo que pasa es que esta es la última versión. Uh-huh. Os voy a comentar: ¿merece la pena este juego? Os voy a decir: la versión de Xbox One y Play 3 y Play 4, uh-huh. Lo cierto es que es un juego que no tiene otra opción. No hay un juego de lucha tridimensional, creo, ahora mismo. Tienes. Creo que ahí está el Killer Instinct, está el Mortal Kombat, pero son juegos bidimensionales, así que aunque estén hechos en 3D, pero no son del mismo género. En Xbox 360 y Play 3, lo que pasa es que ya han tenido todos los dos Actuality 5. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que si tienes el Ultimate, pues te merece la pena, sí, porque es meter el juego gratis. Y es gratis.
Sí.
¿Qué pasa? Que no tienes a los 5 nuevos. Uh-huh. Que este videojuego ha añadido 3 personajes que ya se podían jugar al Ultimate a base
de dinero,
pagar, uh-huh. Y 2 nuevos. Lo que sucede es que los 2 nuevos son más baratos que los 3 anteriores. Y bueno, tienes un pack que por 15 euros en cualquiera de las dos versiones puedes comprar a los 5 nuevos, uh-huh. Y ya tienes el Dual 5 con todos los reajustes jugables, que tienen algún golpe más, han facilitado a algún personaje algún movimiento. Por ejemplo, a Kasumi antes había que hacer un golpe que adelante a 2 botones en una cancelación, ahora simplemente dando adelante lo hace. Uh-huh. Y dices, hostias, esto se hace muy cómodo ahora. Han arreglado cosas de ese tipo. La nueva barra ahora es, en vez de ser amarilla, es un azul celeste, un azul, sí, entre bueno, azul y verde, son detallitos. La mejor, una cosa que ahora que no que he mencionado, una cosa muy, que me gusta mucho es lo configurable que es. Pues, sobre todo en el tema de música, tiene dos opciones: o juegas con músicas en escenario, que es horrible, uh-huh. O músicas por personajes,
sí.
Que cada personaje tiene sus temas, y ahora han añadido la música de toda la saga. Uh-huh. O sea, tienes las músicas del 5, y luego según te vas pasando el juego te van desbloqueando los de los juegos antiguos. Y si por ejemplo hay algún personaje que te asocia la música más a un juego viejo, pues puedes tú elegir qué música quieres que suene cada personaje. Puedes elegir independientemente, aparte de quieres o no efectos, que incluso en consolas. Es juego tremendamente configurable.
Una preguntilla ahora, que te voy a interrumpir. Cuando has dicho lo de merece la pena el juego y no has llegado a contestar, ¿merece la pena en 360 y Play 3?
En 360 y Play 3 es gratis. Uh-huh. O sea, tú tienes el Dual Ultimate, digo yo,
sí.
Mételo, ya le tienes.
Ya.
Por 15 euros puedes tener a los nuevos. ¿Qué pasa? Es que los nuevos son nuevos entre comillas. Hay un personaje que es Neo Tengu, que es el Tengu en femenino del que estaba ya en el 2, uh-huh. Pero cambian golpes y es ahora una chica muy guapa, muy elegante. Pero sigue siendo un modelo, jugablemente es un modelo que ya estaba en el 2. Está Fase 4, que es un clon de Kasumi. Uh-huh. Tiene muchos golpes de Kasumi, aunque tiene muchísimos diferentes. Es un poco a lo de Capre que hicieron con el Ultra Street Fighter 4.
Sí.
Luego, ¿qué más tienes? Ha metido a Raido. Que Raido era el final boss del 1. Le han puesto cibernético y le han doblado el tamaño. Tiene la mayor. Los golpes son del 1. Le podrías incluso jugar en Leo Dimensions. Tienes luego a Honoka, que se suponía que era nueva, pero es un Dural. Uh-huh. Simplemente es un personaje que tiene un montón de golpes de todo el resto de personajes. Uh-huh. Lo llama ella Honokafu. Uh-huh. O sea, se supone que es una chica que ha visto mucho la tele, ha visto muchas pelis de artes marciales y ha ido aprendiendo de lo que ha ido viendo. Así que lo que hace es copiar golpes. Creo que tiene un golpe suyo, uno. Uh-huh. En un día de Zerali, que normalmente los personajes suelen tener unos 200. Y que tenga uno ya. ¿Qué antes he dicho?
Mary Rose, te falta.
Ese es el único personaje que ha quedado un poco de controversia, porque es el único personaje que se ha ido de la estética típica. Uh-huh. Normalmente las chicas de la ciudad de Zerali suelen ser tía Playboy. Uh-huh. Esta es una goti lolita con un aspecto más infantil, pero es completamente nueva. Usa lo que es el arte marcial que utiliza la policía rusa. Uh-huh. Que se llama Sistema, que se supone que es a base de, según la persona hace lo que pueda en el momento. Se supone que es adaptarse al entorno. Uh-huh. Ese es el sistema marcial. ¿Merece la pena? Pues, por ejemplo, este personaje es muy bueno. Es que son casi todos clones. Tienen muchos golpes nuevos, pero ¿podías estar sin ellos? Pues yo creo, quitando estos 5, pues tienes 29 personajes. O sea, que si quieres...
Que no...
Puedes vivir sin ellos. Y en Steam, sí. Yo creo que, como te guste un poco este género, cómprale. Porque es que no tienes otra opción. Uh-huh. Lleva PC muchos años y... no hay otra opción, o sea, no hay juego de lucha en tres dimensiones hasta que ha salido este. Yo digo que en Steam, si te gusta un poco este género, cómprale. Creo que vale 40 euros. Lo que pasa es que hay 260 euros en DLCs, que son trajes y un modo de vídeos que puedes pasar de hecho. Yo os diría que, por ejemplo, los usuarios de Steam, si lo compren, Play 4 y Xbox One, yo creo que también. Y en Play 360 y Play 3, si ya tenías los anteriores, pues a lo mejor podéis pasar de él. Uh-huh. Yo, ya para arrebatar, yo voy a decir que es un juego de lucha genial, estupendo, está mucho con mucho mimo, rapidísimo, es muy divertido. También te tiene que gustar la lucha tridimensional, porque no penséis que es un Street Fighter. Uh-huh. Ni que es un Virtua, ni que es un, se parecería más a una mezcla entre Virtua Fighter, el modo de juego, pero más fácil de usar como un Tekken. Yo en general yo creo que es un juego de 8. Uh-huh.
Muy bien.
Ya está, ahí está el día de Zerali.
Pues muchas gracias, nos aprecio.
Kiba te recomienda Enganchados a la Radio y que te duches al menos una vez a la semana. O más de una vez. ¡Dúchate!
Bueno, pues vamos a... Mari, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Uy, te oigo un poco bajo. A ver, hola.
Hola, buenas tardes.
Bien, ahora mejor.
¿Mejor?
Vale. Sí. Pues nada, ¿qué tal?
Aquí, alérgica perdida.
Ah, bien.
A tope, pero a tope. Van a
lo que te toca conmigo. Ya todo el verano, ya.
Pues hasta... pues esperemos que no, pero no sería la primera vez que casi.
¿Qué nos traes hoy?
Pues hoy os traigo Una noche para sobrevivir.
¿Ah? ¿Qué pasa? ¿Tan gorda te lo piensas agarrar?
Sí, va a ser... ¡ah, oh, destruir mañana no trabajo! ¡Ah, oh, venga, a tope!
Bien, bien. Pues luego vamos contigo, ¿vale?
Vale.
Nos toca a Miguel con... bueno, con su peli. Cuéntanos.
Con K, Missing Kings. Voy a empezar diciendo que todo lo que hacéis es agarraros a vuestras cosas, agarraros a vuestros pensamientos y a vuestros recuerdos. Y hasta que no los soltéis y empecéis a vivir sin ellos, no vais a descubrir lo que es la vida en verdad. Esto es lo que nos decía el principal antagonista de esta película, Misahugi Yukari, tiene un apellido más raro que la madre que lo parió. ¿Y qué significarán? ¿Son verdad o son mentira? ¿Es un juego de palabras que quiere hacer él? ¿Está jugando con nuestra mente? Tengo que decir que nunca lo sabremos, al menos hasta que no salga la siguiente temporada. Esta película salió en julio de 2014 en los cines japoneses y el Blu-ray lo hemos tenido hace poco. Es una película completamente secuela del anime que ya hice aquí review de K, o Proyecto K, según como lo vayas buscando en algunos sitios. Y es muy cortito, dura 1 hora y 15 minutos contando con los créditos del final. Se te pasa volando. Uh-huh. Y la historia, pues tratando un poco de lo que viene siendo el final, que voy a intentar no spoilear nada del final de la serie, aunque los spoilers caducan y esta serie ya es de 2011.
¡Spoiler!
Los miembros de la del, vamos a hacer un pequeño recapitulación. En este universo la gente, hay diversas personas que tienen poderes y existen 7 reyes con 7 espadas, que son las que representan su poder. Los principales que tenemos en esta serie son el rojo, que es una especie de panda de macarras que lo que hacen es un poco vivir su vida sin tener casi reglas. y la, el grupo del Rey Azul, que son el Scepter Four, que son la, la policía armada. Uh-huh. Y también tenemos pues el Rey Verde, que te le nombran un poco, el Rey Dorado, que está en los cielos, el Rey Plateado, que ha desaparecido, y más reyes que no, no sabemos sobre ellos. Esta película se trata de enlazar un poco el final y cerrar todas las preguntas que nos dejaron sin responder en el final, que eran un montón, sobre cómo la banda de Homura, que son los rojos, se separan todos debido a la muerte de dos de sus compañeros, bastante importantes los compañeros, no puedo decir quiénes son porque os reviento la serie entera, y se les ve como algunos pues pasan en el bar, otros viendo vídeos antiguos de cuando la banda era uno, cada uno yéndose por su lado y les ves completamente dispersos. Nos intenta, como ya dije, cerrar todas las preguntas que nos dio la serie, y en mi opinión sí que las ha cerrado bastante bien, sobre todo por las muertes de los dos compañeros de Homura, pero también tengo que decir que al cerrarnos todo esto ha sido un poco confuso. Yo he tenido que parar un momento alguna que otra escena y pensar a acordarme qué es lo que había pasado. Pero la cosa es que al final de la película nos han dado muchísimas más preguntas de las que nos han respondido. Hay veces que yo me he preguntado por qué está pasando esto, por qué este ha dicho lo sé qué. Hay cosas que directamente no he entendido y no sé si es porque me la he visto un poco a matacaballo o porque está pensado así por puro marketing para la segunda temporada que tenemos en octubre. La cosa es que, comparado con la primera mitad de la serie de K, que te explicaban todo bastante bien, y el rush que le metieron en la segunda, sigue por esa misma temática de que te lo mascan todo demasiado, pero al final de todo no te responden lo que quieres preguntar tú. Uh-huh. Por lo que no ha podido tener ese potencial que podía haber tenido esta secuela, pero al saber que tenemos una secuela de la secuela podemos tener un poquito de fe. En tema de arte sigue teniendo ese filtro azul que tanto me ha gustado en la serie como en la película. Y hay que decir que el arte de K siempre ha sido completamente maravilloso. Todos los escenarios, todos los colores. La verdad es que me han traído muchísima nostalgia porque echaba de menos esa ciudad completamente detallada hasta las sombras en las ventanas. Y ese filtro azul que daba ese toque melancólico. Me ha gustado muchísimo que han mejorado las iluminaciones y los efectos de partículas de relámpagos y de fuego y de chispas y de cosas bonitas, comparado con la serie, muchísimo. Lo he intentado comparar con la serie en Blu-ray y ni en Blu-ray se llegaba a acercar a esos niveles. Pero también hay que decir que hay escenas que no han dado la talla para ser una película con tal presupuesto como es esta película. Incluso en la primera escena yo he visto como la típica escena del protagonista que tenemos aquí, en este caso sería el Rey Azul, subido a una azotea y la cámara que le da vueltas hasta que desde la espalda hasta que se le pone de frente, uh-huh, como que iba un poco a tirones. Es algo que me quedo así de primera escena de la película, ya la vamos cagando, ya me preocupé un poco. El tema de todo lo que viene siendo 2D está muy bien hecho, pero el 3D había cosas que parecía que estaban hechas con el motor Source de Half-Life 2. Uh-huh. Se veían las ruedas de los coches casi octagonales, pero eran coches que estaban pasando y tampoco se notaba. Yo porque soy muy tiquismiquis, más que nada. El tema de helicópteros y vehículos aéreos sí que se nota que está muy bien detallado y que la iluminación y los reflejos se les curraron bastante. Y las escenas de acción siguen siendo escenas muy bien animadas, pero como la escena del monopatín de la serie, no vamos a tener otra escena animada como esa porque se te cae a la cara. Viendo cómo giraba la cámara veces y veces y veces y no se perdía ningún frame, era maravilloso. En tema de sonido, ¿qué podemos esperar? La banda sonora vamos a tener la misma que la primera temporada y un montón de canciones nuevas. Todos los actores de doblaje repiten y tenemos algunos que otros nuevos con los personajes originales que hacen un trabajo muy bueno. Incluso hay una canción que canta Ana, una de las... la Gothic Lolita, que hablé de ella, que tenía un poco de adivinación del grupo de los rojos, canta una canción que se te pone el pelo de punta. Uh-huh. Yo no pensé que esa serie iba a poder cantar así de bien y la verdad es que me encantó. En general, este es el apartado que más me ha gustado de la película, tanto el doblaje y el sonido como el diseño. Uh-huh. La única pega que tiene aquí el apartado de sonido es que la música de fondo había veces que yo notaba que estaba demasiado alta comparado con las voces de los personajes. A lo mejor sí que puedes que le dé un poco más de miga, que tenga un poco más de intensidad la música, pero la verdad es que yo agradecería que estuviese un poco más bajo. Y eso que yo las voces no las entiendo. Alguien que lo haya visto sin subtítulos, pues seguramente lo haya notado más. En tema de personajes, pues es nostalgia pura. Hemos visto un montón de personajes, excepto los que, por desgracia, fallecieron. y les hemos visto en unas temáticas muy diferentes a las que tenemos en la serie. Muchos han sido bastante más desarrollados, otros han empezado a pensar de una manera diferente debido a los sucesos que pasó en la isla al final de la serie. Y lo que a mí me molestó un poco es que el antagonista, el malo, durante la primera mitad de la película tenía muy buena pinta, pero al final yo me quedé un poco decepcionado, porque sí que hay que decir que no tiene ningún tipo de trasfondo ni ningún tipo de desarrollo. Es un personaje completamente hueco que sirve para que avance la trama. Si le llegan a haber echado un poco más de narices y un poco más de desarrollo al personaje, hubiese quedado un malo bastante bueno. Pero si no, ha quedado como un personaje clónico más, el típico guaperas despreocupado de la vida que podemos ver en un montón de series, ya sea anime como no anime. En general yo me lo he pasado muy bien con esta película. Se nota que los personajes que ya no han aparecido se les echa muchísimo de menos, porque eran los que daban mucha intriga en la escena.
Se les hace referencias de estas cuchilleras, en plan, yo que sé, que en algún momento está el prota hablando con alguien y dice, ay, si hubiera estado aquí fulanito, hubiéramos...
No llegan a hacerlo, pero sí que se le de ese estilo, no, pero los compañeros de Homura, al ver cómo han muerto dos de los importantes, además, se les nota que están completamente afectados todos y sí que te meten algún que otro flashback de cómo era la vida cuando todavía estaban ellos por allí danzando. Ha sido una película bastante, bastante interesante. Yo creo que me volveré a ver la serie de K antes de octubre, que es cuando tenemos la segunda temporada, y volver a verme la peli para asimilarla del todo, porque yo creo que ha habido algo que se me ha escapado después de estar dos años casi sin ver nada de K. Y ha tenido acción, ha tenido momentos cómicos, ha tenido algún que otro momento que se te podían saltar las lágrimas y momentos emocionantes que te dejaban bastante en tensión. Y la música y la animación hacía que te metieses muchísimo más dentro de la película. En general, la película está bastante bien. No es el 6 que le di a la serie, porque nos ha respondido muchas preguntas. Y al saber que vamos a tener una continuación, le puedo perdonar todas las preguntas que nos ha dejado sin responder al final. Yo que sí que soy un fan de K, aunque acabé un poco decepcionado con la primera película, con la primera serie, perdón, le voy a dar un 7,5 tirando a 8, porque mejora mucho el tema de la serie. Si te atreves a ver la serie porque no te la has visto antes, atrévete ahora, que con la nueva película vas a tener ya un poco más de cerrado todo. Es una película que vamos
te
a
dejado ver con todo el hype, ¿no? Ahí a
sí, te deja bastante me ha dejado a la vez de decepcionado, de me esperaba más, a la vez de quiero más, porque quiero que cerréis todo de una santa vez. Y me ha gustado porque la historia no es una historia de acción pura y dura como era la primera, y de tramas entre unos y otros que se hacían cuchilladas en la espalda casi todo el rato, sino que es una historia que nos enseña a gente que empieza una vida nueva, que ves gente perdonando, gente siendo perdonada, gente que abandona lo viejo, gente que se abraza a lo nuevo, a nueva gente, a nuevas uniones entre grupos. Empiezan a ver todo con una perspectiva diferente y como poco a poco todos intentan llevar sus vidas un poco mejor, porque los sucesos del final de la primera temporada parece ser que les marcaron mentalmente, y por eso he empezado yo la review con esas palabras del malo, que las voy a volver a repetir, que es que todo lo que hacéis es agarraros a las cosas, agarraros a los sentimientos y agarraros a las emociones. Nunca vais a llegar a ninguna parte si no sabéis cómo soltarlas.
Muy bien. Pues, no sé, le daré una oportunidad, la verdad. Me vi el capítulo 1 y me quedé como diciendo, qué cosa más extraña. Y como no tengo tiempo ya ni para nada, tengo todo a medias, yo me pondré a un día tranquilamente.
Si tenemos alguna oyente femenina, son todos chicos muy guapos y cosas de esas. Está pensado
¿qué
para...
¿Qué, es un área invertido? ¿Un poco?
No hay ningún tipo de harem. O sea, tenemos personajes femeninos y tenemos el personaje femenino de Neko, que es un espíritu de un gato que no le gusta la ropa. Es algo extraño, sí, no le gusta ir con ropa. Y el resto de personajes femeninos que tenemos son personajes muy fuertes, muy independientes. No tenemos Moemo y Kyun, sino que tenemos personajes que le echan cojones a la vida, sean mujeres, sean hombres, sean quien sean. Pero claro, los protagonistas son todos chicos guapos, porque pretendían sobre todo atraer un poco al público femenino dentro de una trama de acción. Y aunque sea para público femenino los diseños, yo me la he tragado entera. Durarara también ha sido para eso, y el yaoi que hay de Shizu y Zaya es incontable, pero me parece una de las
completamente recomendable, ¿no?
Me parece una de las series obligatorias para cualquier persona. Así que yo os animo a, ahora que ya tenemos la película, os animo definitivamente a ver K y sacar vuestras propias conclusiones.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Miguel.
A vosotros.
¡Oh!
Hola amigos, soy el gran Usuf del barco pirata Enganchados a la Radio.
Tu turno, David. ¿Has visto que me he traído?
Sí, sí, desde luego maravilloso llamado. Llevado, perdón.
Besitos.
Bueno, vamos a empezar con un retroanálisis que la verdad es que llevaba bastante tiempo con ganas de hacerle.
La brasa con hacerle.
Bueno, no tanto como dando la brasa, no.
La matraca, dabas la matraca.
No, hombre, no. Bueno, en fin. Hoy voy a analizar Super Metroid, que es uno de mis juegos favoritos de toda la historia. Es un juego.
¿Y de quién no?
También. Es un juego que apareció para Super Nintendo en Japón el 19 de marzo del 94, en Estados Unidos el 18 de abril también del 94, y en Europa llegó el 28 de julio del 94. Uh-huh. Luego ha aparecido la consola virtual de Wii en el 2007 y en Wii U en 2013. Este es un juego que está desarrollado por Intelligent Systems. Y es un cartucho de 24 megas que, si no me equivoco, fue el primer cartucho de Super Nintendo en tener tanta capacidad. Estamos hablando de la tercera parte de la saga Metroid. De hecho, en muchas partes también es conocido como Metroid 3. Uh-huh. Y bueno, vamos a empezar un poco con la historia. El juego, bueno, voy a hacer un pequeño spoiler de la segunda parte para empezar.
¡Oh! Bueno, los spoilers sí que caducan ya.
Sí, sí. El juego comienza, digamos, cuando acaba la segunda parte. Hemos extinguido todos los Metroids de su planeta de origen, el SR-388. Hemos acabado con la madre Metroid. Y en esto, que bueno, nos encontramos con la última larva Metroid, que justo sale de su huevo cuando estamos nosotros delante, y nos toma por su madre. Entonces, nosotros en el papel de la caza recompensa Samus Aran, llevamos a esta última larva a la colonia especial Ceres. Espacial, perdón. Uh-huh. En esta colonia los científicos están realizando investigaciones sobre la larva y llegan a la conclusión de que los poderes de los Metroid pueden ser aprovechados para beneficio de la humanidad. Uh-huh. En esto Samus, en una de sus expediciones a Cebes, recibe una llamada de auxilio de la colonia y cuando llega se encuentra a todos los científicos muertos. Uh-huh. Justo está investigando y cuando llega donde se encuentra la larva Metroid es atacada por Ridley, que a partir de aquí va a ser lo que es el archienemigo de Samus. Uh-huh. Esta especie de Prodáctilo Alien, sí, chungo. Sí.
El malo de...
Sí, el malo de Metroid.
El malo malísimo.
Sí. Entonces, después de un combate contra él, Ridley escapa con la larva entre sus garras y Samus le persigue hasta el planeta Cebes, que es donde tienen la base los piratas espaciales. A partir de ahí, pues nuestra misión va a ser recuperar a esta larva, para lo cual debemos explorar todo el planeta. Hay una efigie con cuatro monstruos que están repartidos por todo el planeta. Cada vez que matamos a uno de estos monstruos, su efigie se apaga. Uh-huh. Y cuando están todos destruidos, ya podemos...
Ya puedes pasar.
Sí, la estatua, digamos que se destruye, podemos acceder a la última zona. Uh-huh. Este Super Metroid sigue el esquema de juego de los anteriores, es decir, tenemos un único mapa inmenso, no va por niveles, donde todas las zonas están conectadas entre sí. Ahí lo que debemos hacer para avanzar pues es ir explorando para encontrar cada vez habilidades mejores que nos permitan acceder a otras zonas. Por ejemplo, pues si hay zonas en las que hace mucho calor, necesitamos un traje especial resistente a altas temperaturas. También necesitamos otro traje para poder desplazarnos a velocidad normal por el agua, porque si no, cuando caigamos al agua vamos muy despacio y apenas podemos saltar, con lo cual no podemos avanzar. Tenemos misiles, bombas, en fin, un montón de habilidades e ítems con los que podremos ir avanzando.
Uh-huh. Misiles, farmear misiles, es el juego de farmear misiles.
Sí, sí. En respecto a Metroid 2, pues sí que se incluyeron algunas armas y habilidades especiales. Por ejemplo, una de las habilidades con la que contamos desde el principio es la posibilidad de rebotar las paredes. Ajá. O sea, nos apoyamos en una pared y podemos saltar más.
Saltar hacia el siguiente, por ejemplo,
o saltar más. Esta habilidad, la verdad, es que bien usada, que al principio cuesta un poco cogerle el tranquillo, pues nos permite acceder a zonas que de normal no podríamos. Uh-huh. O sea que, oye, podemos conseguir algunas armas e ítems antes de cuando deberíamos tenerles.
Guay, guay.
Y luego también tenemos un garfio que se consigue después y que permite engancharnos a diversos puntos del escenario. Uh-huh. Y bueno, y un sinfín de nuevas habilidades. Lo único que se ha perdido respecto a Metroid 2 es la Spider Ball, que consistía en que cuando nos convertíamos en bola nos podíamos pegar por las paredes y techos. Uh-huh. claro, llegábamos a una zona con pinchos y de ahí no podíamos pasar, pero bueno.
Bueno, eso habrá facilitado mejor el juego, ¿no? O la exploración. O
sí.
Sea, no habrá puzzles tan difíciles a la hora de explorar.
No, la verdad es que Metroid no es una saga que se caracterice por tener puzzles en su vertiente 2D. Es que es verdad que a partir de los Metroid Prime metieron alguno que otro, pero bueno, en los 2D poca cosa vamos a encontrar al respecto. Técnicamente, como he dicho antes, es un cartucho de 24 megas, muy bien llevados, porque el juego es impresionante. Es un juego en 2D que está tratado con muchísimo mimo. Para empezar, el sprite de Samus es enorme y está muy bien animado. Uh-huh. Y los enemigos también están muy bien. De hecho, vamos a encontrar algunos de los jefes más grandes que vamos a ver en una Super Nintendo. Es que la verdad que los jefes pues de animación andan un poco justos y tal, pero bueno, son en su día era muy impresionante ver esos enemigos en nuestra consola. Los escenarios también están muy bien, ambientan la acción estupendamente y el juego tiene algunos efectos gráficos pues muy logrados. Por ejemplo, lo que es el agua está muy conseguido. Tenemos también un láser que permite ver lo que hay a través de muros para descubrir ítems y caminos secretos. Uh-huh. Y vamos, son efectos muy elaborados para la época. La música, bueno, que la estamos oyendo, la banda sonora es una maravilla.
Sí, me está volviendo un poco loco, pues tiene altos y bajos y...
Ya, sí, sí, es un poco en plan película, pero la verdad es que ambienta las zonas increíblemente bien. Es una banda sonora magistral. Uh-huh. Vamos, lo que es...
Que te vienes arriba con la banda sonora.
Sí, topísimo. Sí, sí. Hombre, me vengo arriba con todo el juego, pero sí. La música es espectacular. En sonido sí que igual flojea algo. Por ejemplo, voces digitalizadas, tenemos una frase que se dice al principio del juego... Y luego tenemos un supuesto grito cuando Samus es golpeada, que, bueno, y los típicos efectos de disparo y tal, ya te digo. Y luego la jugabilidad, pues el juego hace uso de todos los botones de Super Nintendo prácticamente. A la X disparamos, a la A saltamos, al B podemos correr, a que también es nuevo en esta versión, el correr. Al estar podemos ver el mapa y el equipo. Al select cambiar de ítems. Cambiar de ítems es algo que no me gusta, porque, por ejemplo, cuando empezamos y solo conseguimos los misiles, pues sí, es muy fácil cambiar de disparo normal a misiles solo dando al select. ¿Qué pasa cuando tenemos misiles, las superminas, los supermisiles y el garfio para engancharnos? Pues que tenemos que ir presionando select para ir cambiando de una cosa a otra y es un poco rollo, la verdad.
¿Se pausa el juego cuando das al select?
No, es que además no se pausa el juego cuando das al select. Por eso te digo que andar, cuando ya tenemos todas las habilidades, andar cambiando entre ellas es un poco coñazo. Luego allí cancelamos, o sea, el menú de escoger ítem se cancela, volvemos al disparo normal. A la L apuntamos hacia abajo y al R apuntamos hacia arriba.
Mola.
Y no, es para poder apuntar en diagonal sin moverte.
Eso es, sí. Sí, porque si no, claro, no podemos apuntar en diagonal mientras, si estamos quietos. Son para eso los botones. Y bueno, como ya digo, pues eso, para mi gusto es un juego impresionante, de los mejores juegos de Super Nintendo, es mi Metroid favorito.
Vamos, y me vas a clavar un 10 como un campano, ¿no?
Espérate, es mi Metroid favorito y y además que he jugado a toda la saga menos al Metroid Prime 3, es el único que tengo pendiente, a ver si lo juego. Para todos los demás he jugado. Y ya te digo, y le voy a dar un 9.5 porque no existe el juego perfecto. Pero bueno, anda cerca. Yo ya te digo, yo es mi Metroid favorito por encima de los demás. Y mira que es una saga que quitando el Hunters de la DS me parecen todos sublimes.
Incluso el Other M, que causó su revuelo.
El Other M causó, sí, su rechazo y tal por ser de Teen Ninja y salirse un poco de la tónica general. Pero a mí me pareció un juegazo, ¿eh? O sea, igual no es el más flojo de los Metroids de Cube y Wii, pero es impresionante igual.
Yo te voy a hacer una pregunta, David.
Dime.
¿Salvas a los animales o les matas?
Ah, no, yo les salvo.
¿Tú les salvas?
Yo les salvo.
Tú eres buena persona.
Yo soy buena gente, sí.
Tú eres el que cosechaba niñas en el Bioshock.
No, yo las salvaba a todas. Eran cookies.
Un final de mierda, un final de un arena con menores de edad.
Lo que ha dicho Miguel
pues
es un
final bueno.
Lo que ha dicho Miguel es un pequeño guiño que da al final del juego. Que si rescatas unos animales que hay perdidos antes de volver a tu nave, pues cambia un poquito el final. Pero bueno.
¿Este Metroid no fue el que añadió en un juego de plataformas en dos dimensiones el mapa? ¿El que inventó eso, vamos, como quien dice?
Pues no recuerdo. Sé que el Metroid 1 de NES no tiene mapa. Pero es que el 2 de Game Boy, y mira que le he metido horas, y ahora mismo no recuerdo si tenía mapeado o no.
Yo ese no lo he jugado.
Yo sí, ya te digo, no me acuerdo. Igual sí que es el primero. No, miento. No hace falta irnos a los Metroid, porque Euphoria es un juego del mismo estilo. O sea, un juego de con un mapa enorme, interconectadas todas las zonas entre sí, y tiene mapeado.
Ajá.
Cierto es, que además le jugué haciendo mucho al Euphoria.
La pregunta que hago siempre, que no sé si lo habrás mirado, ¿qué puede costar este juego cartucho.
Sí,
¿no?
Cartucho suelto no lo sé, pero lo que es completo en un estado más o menos aceptable suele rondar entre los 70 y 90 euros.
Ah, bueno, es pagable.
Es de los caretes de Super Nintendo, claro, pero es sí,
es un capricho.
Es asequible,
no,
eso
es. Una locura,
se puede pagar.
No es Terranigma o eso. O sea que, oye, si os queréis dar el capricho de tener uno de los mejores plataformas de los 16 bits, yo os recomiendo que os hagáis con él.
Muy bien, pues muchas gracias, David.
A ti.
¡No!
Ven, ahora está buena, está buena. ¡No! ¡Mierda! Espera, ahora sí, esta sí.
Venga, tú puedes.
¡No! Va, indignación. Esto significa que le toca hablar a Mari.
Bueno, pues hoy os traigo, como os he dicho antes, una noche para sobrevivir.
Sí.
Que, bueno, el señor de Antena 3 ha vuelto a hacerle las suyas porque originalmente la película se titulaba Run All Night.
Ajá, toda la noche corriéndose.
Corre toda la noche, tío. Y una noche para sobrevivir. Pero bueno, este señor,
¿ves cómo no se puede traducir algunos títulos?
Debe tener una mansión tremenda. La película es de este mismo 2015, la tenemos ahora mismo en cartelera, son 114 minutitos y es estadounidense. Uh-huh. El director es Jaume Colet Serra, el nombre suena español porque el hombre es español, es un hombre que ahora mismo tiene 41 años, pero lleva desde los 18 viviendo en Estados Unidos.
Ah, entonces será buena.
Sí, es el mismo director de Nonstop, Sin Escalas o La Huérfana. Uh-huh. Dentro de los principales protagonistas tenemos al señor Liam Neeson, todos sabemos quién es Liam Neeson.
Bien.
Tenemos a Joel Kinnaman.
No sé, nadie te quiere. ¿Quién es ese
¿cuál?
Señor? El Joel,
pues
Kinnaman,
ese es uno que ha salido en La Hora Más Oscura y en Robocop.
Ah, bien.
Tiene cara de enfado. Uh-huh. Tiene una cara de enfado continua. Y el señor Ed Harris, que también todos conocemos al señor.
El nazi. Ed Harris tiene cara de nazi.
Tiene cara, sí, es más. En
determinadas, aunque hace de buena onda, le ves y dices, tú eres un nazi.
Y en Enemigo de las Puertas ya ni te cuento.
Ahí ya vamos. El papel de su vida.
Tenemos a Jimmy Conlon. Sí, Conlon.
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 Nah,
interpretado por Liam Neeson, que es un veterano asesino por encargo para los mafiosillos y demás, aunque también estuvo en el ejército, conocido como el enterrador o el cavatumbas. Uh-huh. Al que ni los crímenes ni la policía le dejan descansar desde hace 30 años. Es decir, es un señor que es un asesino, pero tiene su conciencia, entonces sabe hasta qué punto ha hecho las cosas mal. Uh-huh. En la actualidad sobrevive de las miserias del hijo de un viejo amigo, interpretado por Ed Harris, que quiere hacerse un hueco el chaval, el hijo de Ed Harris, en el mundo del tráfico de las drogas y el crimen organizado. Al igual que lo hizo su padre en el pasado para ganarse, pues para estar hoy donde está, aunque ahora solo se dedica a negocios legales. Uh-huh. Pero una noche todo se complica cuando el hijo de Liam Neeson, interpretado por el señor a quien nadie quiere, a Kinnaman, que no quiere saber nada de su padre precisamente por sus crímenes, porque es algo que jamás le ha perdonado, que fuese un asesino, corre peligro al ser testigo de un asesinato. Y aquí comienza la trama con Liam Neeson, por el que su hijo pues, no quiere ni verle, no quiere saber nada de él, pero que comprende que le necesita para seguir vivo hasta aclarar la situación. Para lo cual su padre le dice que le deje esa noche, ayudarle esa noche para poderlo solucionar todo. De ahí el título de la película. Lo cual parece irles acercando poco a poco como padre e hijo, hasta que el hijo va descubriendo determinadas cosas de la vida de su padre que no sabía y que no le acerca más precisamente a su padre.
¿Que era una mujer?
¡Sí! ¡Qué spoiler, tío! Oh, yeah.
Spoiler random.
No, secretos muy feos del pasado que... Que si de por sí no le gustaba cómo era su padre, pues enterarte de determinadas cosas que ha hecho tu padre, pues te gusta aún menos. Entonces esta película, a diferencia de otras, por ejemplo, no es como Caminando entre las tumbas, que era muy lenta y que Liam Neeson hacía de un pringado, porque solamente daba un puñetazo en toda la peli y se resbalaba con la sangre de la gente y se caía y esas cosas.
Está mayor el hombre ya.
Pero tampoco es como Venganza, que son mucho más activas, son mucho más... Esta película es mucho más emocional porque está más pendiente de la trama entre Liam Neeson y su hijo. Uh-huh. Y hay momentos, sí, de violencia a tope, en plan, os mato a todos, pero son lo que menos, no es tanto como nos tiene acostumbrados. Uh-huh. Me ha gustado bastante más que Caminando entre las tumbas, que se me hizo bastante larga.
Es que para ser de Liam Neeson es un poco floja, sí, que verdad. La vimos hace poco.
Pero no llega a ser un Venganza. Entonces, Yo la doy un 7.5. Es entretenida, merece la pena verla. Nosotros hemos ido al cine, pues si quieres verla en casa, alquilarla, lo que sea, pues también. Tampoco hay...
Alquilarla en un torre, guiño, guiño.
Joder. Alquilarla, guiño, guiño, alquilarla. Pero vamos, sí que no es de esas pelis que dices, pues podría haber visto otra cosa. No, la verdad es que sí que está entretenida y además tiene un final al que no estamos acostumbrados. En las películas de Liam Neeson.
Es una mujer.
Sí, tiene tetas. ¡Ah!
Al final, bueno, ahora no, estaba pensando en mis pensamientos random ya. No sé si has terminado, no te quiero molestar con mis tonterías.
Pues en principio eso, que no, ya está. Ahí. Bien.
No, al final nadie ha visto El libro de la vida, ¿no?
No lo hemos visto.
Pues la reina estaba para darla, macho. Yo no sé por qué la hemos dejado hasta para esa película.
Yo es que vi el tráiler, al principio me llamaba la atención y la verdad es que vi el tráiler y de repente no sé qué hicieron que me dejó de llamar por totalmente. Yo no sé si es porque los protagonistas son toreros o...
O lo doblaría Iniesta.
Sí, no sé por qué.
Nosotros estamos esperando a que la pongan para alquilar en el videoclub que has mencionado antes.
Ah, bien. Ese es bueno.
Sí.
Hablo de videoclubs, has ido a mirar a ver si ha traído los juegos de Super.
Sí, esos que me lleva dando largas 5 años. Un saludo al señor del videoclub Acuario.
A lo mejor os escucha.
Sí, seguramente.
Ahora estará llorando de la emoción, sí, porque se la ha mencionado.
Pero si le di hasta mi número de teléfono, todavía estoy esperando que me llame. En fin, sí. Off topic total.
Y... ¿habéis mirado la cartelera cuando ya está Vengadores por ahí?
Sí, está ya. Está Vengadores.
Sí, ¿salía esta semana?
Sí,
o sea,
está Vengadores que... y Asterix y la Residencia de los Dioses, que tengo ganas de verla también.
Es la que salía en 3 dimensiones, ¿no?
Sí, sí, es la primera de Asterix que está hecha enteramente por ordenador.
Bien, bien.
CGI.
Eso.
Pues no sé qué horas está en la de Vengadores, porque siendo 2 horas y media de peli, macho.
Pues es menos cuarto.
Ah, bueno, no está mal, pero bueno, sería mejor ir a verla a una hora antes.
Ya ronda por ahí el tren en español de la de los Cuatro Fantásticos.
Qué bien, ¿eh?
Puh, no me inspira ninguna confianza.
Bueno.
No sé, los Cuatro Fantásticos no son un santo de mi devoción.
¿Has visto el trailer?
A mí sí que me gustan los Cuatro Fantásticos, pero he visto el trailer y yo, así a mí, esos intérpretes, es como que han ido a la puerta del...
No, la verdad es que me gustaban más los actores de las malas.
Al menos eran conocidos.
Sí, y la antorcha negra, iba a decir la antorcha negra. La antorcha humana es negra por alguna razón. Ah, porque se quemó. Sí, vale.
Yo sigo sin entender por qué la anterior de los Cuatro Fantásticos, la que hubo hace...
Las otras dos, sí.
¿Por qué a Jessica Alba, que era de las mujeres más sexys del mundo, la haces la mujer invisible?
Sí, cierto.
Es la de por qué.
Ah, Charlize Theron era la bruja fea.
Ah.
También, es que...
En fin, yo creo que con esto... Bueno, muchas gracias, María, antes de nada, que te he cortado sin decir nada. Y bueno, pues yo creo que hasta aquí hemos terminado. Un saludo, ya no da para más. Así que nada, un saludo a los compis de Lon, que seguro que nos escuchan, pero bueno, no es que por nosotros sea. ¡Me oigo extraño! ¡Ay! Se me tapan los oídos. Y nada, nos vemos la semana que viene. Sí, bien, el puente nos afecta al programa. ¡Yuhu! Javi.
Hasta dentro de 3 semanas.
¡Hala! ¿Y eso?
Cosas de la vida.
Además, estás ahí masturbándote como un animal salvaje.
¡Joder!
¡Hala! Lo he dicho.
Es para todos los únicos este programa, ¿eh?
Bueno, pues ya me contarás, ya hablaré.
Sobre todo mañana por personas que conoce, que son amigas mías y...
es verdad que no sé qué día iban a venir a, no sé, a liarla. Vale. O que te iban a llevar a Bilbao, no sé qué.
Ah, sí, eso. Perdiditos.
Bueno, David.
Bueno, pues hasta dentro de 2 semanas.
Sí, a ti sí.
Y sí, por cierto, este fin de semana estaremos Mario y yo en Paraíso Gamer, en Oviedo, a ver si os podemos traer una pequeña reseña alguna de las próximas semanas. Sí.
Y algo bonito, por favor.
Sí, bueno.
¿Nosotros?
Ah, sí, claro, un Terranigma, ya miraremos precios.
También Rogue Galaxy de PlayStation 2, por favor, a mí también.
Ah, pues mira, ese lo tengo yo.
¿Tienes el Rogue Galaxy?
Tengo el Rogue Galaxy, sí.
Bueno, Mari.
Bueno.
Pues lo mismo que David, ¿no?
Yo hasta la semana que viene. Vamos decreciendo. 3 semanas, 2 semanas, yo la semana que viene.
Ah, bien, bien. Bueno, Miguel.
Yo os veo dentro de 10 minutos. Venga, aquí a ver quién ha puesto mal.
A ti te estoy viendo ahora, así que no me...
¿Ves? Ya está, ya gané.
Bueno, pues nos vemos la semana que viene. Y nada, os dejo con el ending, con uno de los mejores endings de la historia del anime. Y es así, es científicamente comprobado. Yeah.
Buenas tardes, buenos días, buenas noches, apreciados oyentes de ta 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 ta, ta Enganchados a la Radio.